y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa, y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones, bien los espineros. Que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, te está aclarando que estamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Dijo, no dijo, Jorge van der Mol, esto es en vivo, esta grabación es en vivo. Nos decía, buenas tardes, gracias por estar. ¿Cómo andas?
Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación, ¿eh?
No, un gustazo para nosotros y yo, qué sé yo. Yo ni digo nada, porque uno es profano, pero este tema, digo, en fin.
Esta versión es una de las versiones que hicimos con Carlos Aguirre, que hemos compartido muchas veces con Carlos Aguirre repertorio. Repertorio y escenarios, repertorio compartido con música y canciones de él y mías durante mucho tiempo, desde mediados de los 90, en muchas oportunidades. Así que este debe ser alguna grabación de alguna de esas, de alguno de esos encuentros.
Bueno, trataremos de ver si la producción navega, claro. y consigue saber qué, pero lo pescaste ahí. Y ¿cuántas veces cantaste este tema? ¿Llevas esas cuentas?
No, la verdad que no. Es una suerte que lo hayan tomado otros intérpretes, porque son las cosas que hacen que las canciones permanezcan vitales, ¿no? Porque en realidad son tan breves y tan fugaces que duran el tiempo que se las está cantando. Mientras no se las canta, no están, ¿no es cierto? Así que el hecho de que haya intérpretes con muy diferentes sensibilidades y que tomen una canción y la pasen por su particular lenguaje y su forma de decirlo y de hacerlo sonar, uno siente un enorme honor y un orgullo, y siempre me ha tocado la suerte de que nunca la han maltratado, ¿no? Entonces, doblemente feliz.
Yo te voy a contar una confidencia. Bueno, por ahí no estás enterado, pero nosotros a veces la hemos cantado en nuestro coro. Y entonces ahí la cuestión del maltrato está puesta a prueba, tal vez, pero bueno, la hemos cantado con corazón. Pero bueno, Mercedes Sosa, Liliana Herrero, por empezar, uno piensa, sí, ¿no? Versiones diversas, ¿no?
Sí, versiones acá, versiones muy rockeras, inclusive como la de Farolitos, que es un grupo de acá que la hace bien al modo de rock en cuatro tiempos, o la de Yusa, que también la hizo en forma de son. La verdad que las versiones corales también hay unas cuantas, y por haber participado de como cuatro o cinco coros, y en algunos he estado años, la actividad coral para mí es una actividad que yo recuerdo con mucha alegría. Así que esas versiones corales que han hecho a cuatro voces en algunos casos están muy buenas, ¿no? Y bueno, cada cual la hace a su manera, ¿no?
Claro. El tema parece un cuadro, ¿no? Tiene una, parece mucha imagen. Te imagino mirando al río y componiéndola. ¿Cómo fue que la hiciste?
Mira, yo me fui a vivir a Granadero Baigorria, que es donde vivo actualmente, en el año 1990. Y apareció a mediados de esa década un cartel en la ruta que no estaba, que indicaba que a 1000 metros hacia el lado del río estaba la comunidad del Remanso y estaba el Cristo Pescador. Indicaba el cartel que había un Cristo Pescador, que se trataba en la villa del Remanso habían instalado esa figura en cemento, esa escultura, y bueno, de ahí surgió un poco la idea y básicamente de conocer también la dureza del trabajo de los que viven en el río y de los que viven del río, ¿no? No solamente de la pesca, sino aquellos que viven en la isla y que cultivan algo en la isla y que son además cazadores. Pero estoy hablando de un momento en que toda esa actividad era estrictamente artesanal y una actividad que estaba en equilibrio, muy en equilibrio con el medio, que no es lo que ocurre actualmente, ¿no? Donde estamos lamentablemente asistiendo a un momento en que todo ese ambiente que es muy, muy grande y muy importante y además funcionalmente y ecológicamente muy importante, está siendo muy, muy maltratado. Va a costar mucho recuperarlo en caso de que se determine querer recuperarlo. Pero digo, en esa época todavía se podía vivir de la pesca artesanal, el río era un lugar vital y de ahí surgió la idea, ¿no? Y además de la dureza de ese trabajo, de levantarse tan temprano, ir a recorrer el Espinel, volver a salir a la tarde, qué sé yo, las tormentas, la sudestada cuando venían, qué sé yo, una serie de peligros que tiene esa actividad, ¿no? Así que bueno, todo confluyó en eso. Que además parece ser, algunos piensan justificadamente que es la única canción que debo haber compuesto porque es la que más se difunde y entonces bueno, aquellos que la escuchan dicen, ah, mira, esta es la canción de Fulanito, como si fuera la única, pero en realidad le he puesto tanta energía a las otras también, lo que pasa que por alguna causa algunas funcionan y dialogan diferente, ¿no? mejor que otras.
Pero esta dialoga con algo, con el mundo del trabajo, de un trabajo. Hay belleza, ahí está la belleza y la crudeza del mundo del trabajo en la letra de esa canción, que es mucho decir.
Sí, yo creo que sí. Está también, hay una cuestión que tiene que ver con la esperanza, que en algunos casos está puesta en la lucha, en otros casos está puesta en la imagen religiosa, en la fe, en algunos casos, ¿no? Pero eso es todo un conglomerado imaginario que está alrededor del trabajo, digamos, ¿no? Del trabajo humano.
Y también te animaste a ponerle letra o algo así a un texto de Saar, ponele.
Sí.
Algo así.
Sí, hay una novela de Juan José Saar, El limonero real, que el libro del cual tomé la idea para hacer un plagio doble. Sí. Que tiene, me robé el título, ¿no?
Claro.
Me robé el título y además me tomé toda la idea general del libro. Es un modo de homenaje, ¿no? De poder llevar a otro lenguaje, al lenguaje de la canción, que tiene otra forma y que tiene otras exigencias y que tiene otras limitaciones también, ¿no? La enorme admiración que siento por ese escritor, ¿no? Claro. Por un escritor tan importante.
¿Sos muy lector de Saar?
Y he leído unas cuantas cosas. He leído ficción y he leído ensayo también. Ajá. La verdad que a mí me gusta mucho, ¿no? Es muy impresionante.
Es súper santafesino, ¿no?
Sí, sí, además tiene, hay una marca de origen en toda su escritura, ¿no? Y se sabe muy bien, por lo menos los que vivimos acá, enseguida identificamos, ¿no? Los sitios.
Hay algo del lenguaje de Saar que a mí me fascina. A mí me gusta un texto de Saar que no es el más consagrado, que es Cicatrices.
Cicatrices es un es
una novela, son cuatro relatos de un mismo hecho, de una misma circunstancia, que uno empieza con varios meses, otro con un mes menos. Son cuatro protagonistas que lo van contando.
¿Vos sabés que eso no lo leí?
Ya, bueno, ya me tiraste la. Ahora,
ya tengo la. Sí, por, canción. Porque como
ya tengo el programa.
Porque a diferencia de lo que te pasa a vos, según decís vos, y bromeas un poco, por cierto, con la oración del remanso, ese no es el texto más recordado de Sartre, y seguramente no ha de ser el mejor. A mí me parece formidable, es una novela hermosa desde todo punto de vista, y tiene toda la virtud de Sartre, y tal vez no es la más técnica. Viste que Sartre tiene un despliegue técnico erudito impresionante. Esa tal vez es más sencilla, aunque brillante.
Y también está la cuestión de la repetición en la novela del Limonero Real.
Claro.
Esa cuestión de narrar 9 veces un poco casi lo mismo, ¿no?
Sí.
Pero con toda la diferencia. Pareciera que la novela es en sí misma una investigación sobre el lenguaje, ¿no?
Claro, sí.
Así que bueno, tenemos algunas afinidades. Así que me voy a poner con Cicatrices a ver qué me depara la lectura.
A ver qué pasa. Y nosotros nos vamos el tiempito que nos queda con el Limonero Real y después del Info volvemos con Jorge van der Molle acá en Radio Nacional Rosal.
Jorge, y acá en Santa Rosa, donde ha venido ya algunas veces, se lo extraña. Recuerdo el Salón de los Pioneros y quedarme duro ante la canción de Remanso, y hubo un programa de radio que llevaba su nombre. O sea que aquí es una persona referencial. Esperemos que venga, y si es posible, con la trova. Yo soy el loco de la trova. La pido en dos lados. Un abrazo y hasta luego.
Un chasquido de agua y un cuerpo moreno, y esa vuelta oscura desde la ciudad. Y silencioso en la lluvia clavando el remo, y un nombre ladeado suena esa otra voz. El tiempo se vuelve redondo y eterno, como agolpa el árbol, el fruto y la flor.
Gente de a pie, hasta las 17.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16:30 minutos en todo el país. El embajador argentino en Estados Unidos brindó detalles de la reunión mantenida con Cristalina Georgieva. Jorge Argüello realizó estas declaraciones desde el consulado argentino en Nueva York.
La reunión fue muy positiva. Se analizaron las consecuencias de la guerra en Ucrania. Estamos hablando de la crisis alimentaria, estamos hablando de la crisis energética, estamos hablando del impacto que está teniendo sobre las economías más débiles y sobre los países de renta media. El presidente Fernández le planteó a Cristalina Georgieva la necesidad de implementar del modo más amplio, le dijo que el círculo sea lo más amplio posible, el fondo de resiliencia que está trabajando el Fondo Monetario Internacional, y a la vez reiteró la preocupación compartida por otros países de avanzar en una solución para el problema que supone la existencia de sobrecargos de parte del Fondo Monetario.
El gobierno de La Pampa destacó que los mercados municipales ayudarán a combatir la inflación.
El gobernador de La Pampa, Sergio Cilioto, destacó la creación de la empresa municipal de alimentos y el mercado concentrador de Santa Rosa, capital de La Pampa, que definió como un enorme desafío. Eso llevó al gobierno pampeano a apoyarlo, porque ese desafío tiene que ver con lo que es uno de los principales objetivos que se tiene desde nuestra pertenencia ideológica, y es el rol del Estado como interventor, regulador, generador de una economía popular, dijo el gobernador pampeano, y agregó que permanentemente tratan de intervenir en la economía para ponerla al servicio del pueblo. El principal flagelo que se tiene es la inflación, nos preocupa el precio de los alimentos, finalizó diciendo el gobernador Cilioto. Daniel Luchelli, Radio Nacional Santa Rosa.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, la temperatura es de 13 grados, humedad 48%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado, temperatura 22 grados 3 décimas, humedad 46%.
Informó la radio pública en todo el país.
¡Argentino Messi!
Nacional.
La radio oficial del Mundial Qatar
2022.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional.
Continuamos con Gente de a pie.
Pensamientos, sonar de una madre patria, de la terrible conquista ibérica transatlántica que me da el decir me funda con la primera palabra, hasta el adiós que suspire cuando del mundo me vaya, cantando al sur del río Bravo con entonación tan bella, por la cruz del sur se ha dado a volar hasta las estrellas. Iba dibujando el sueño de Macondo, aún ya no en llamas. Y habla el hidalgo manchego con el Martín.
Hispano, ya estuvo, estaba pensando en cualquier cosa. Perdón.
Te fuiste, te distrajiste con la música.
Sí, sí, Hispano es una canción que de 2004. Ajá. Que se hizo el Congreso de la Lengua y en base a, bueno, a todo lo que, todo eso que se movió en ese momento, se me ocurrió escribir esta canción. De esa época data.
Esta radio se va a llamar a partir de mañana Roberto Fontana Rosa, y queda en la memoria la intervención de Fontana Rosa en ese Congreso de la Lengua, ¿no? La gran intervención, ¿no?
Sí. Un poco tratando bien lo que habitualmente estaba maltratado en la lengua, ¿no? Sí, la verdad que fue un gran acontecimiento acá para la ciudad, sí, el Congreso, claro, de la Lengua. Movilizó muchísimo todo. Y estuvimos muchos pensando en había en ese momento una idea muy participativa, puesta sobre la mesa por en aquel momento la Secretaría de Cultura y Educación, donde muchos participaban con ideas respecto de cómo iba a ser la parte artística y de qué manera podíamos armarlo y qué sé yo. La verdad que fue una cosa muy
esa primera del plural es porque vos anduviste algún rato por ahí.
Tuve una participación entre 1994 y 1996,
sí, sí.
como director de una de las áreas, en, ajá, aquel momento era Secretaría de Cultura, Educación y Turismo,
ajá,
y
de la Municipalidad.
De la Municipalidad de Rosario, y Pichi de Benedictis era músico también, creador de acá de Rosario, uh-huh, era el secretario de Cultura, Educación y Turismo, y bueno, tuvimos una experiencia de estar de ese lado, un poco gestionando y tratando de generar espacios, tratando de administrar los que ya estaban, bueno, la verdad que no es lo que no es lo que más me gusta, pero me sirvió mucho para entender cómo funcionan desde.
¿Tenés un buen recuerdo, un mal recuerdo, un difícil recuerdo? ¿Cómo lo recordás?
No, tengo muy buen recuerdo porque trabajé con gente muy muy laburadora. Uh-huh. El Pichi tenía muy claro qué es lo que quería hacer, porque desde que arrancó, por ejemplo, presentando una cosa que no es habitual, uh-huh, presentando un plan cultural. Ajá. Para su gestión,
claro,
impreso, con lo cual el compromiso se hace mayor. Uh-huh. Es en una reunión de prensa al inicio de su gestión presentó el plan cultural, vamos a hacer esto, y la verdad que cumplió con lo que tenía planeado. Algunos espacios nuevos aparecieron, como el SEC, que es de ese momento. Recuerdo que también la editorial municipal contó con su parte de editorial discográfica a partir de ese trabajo que pudimos hacer, Ediciones Musicales Rosarina, que todavía existe, que depende de la editorial municipal. En fin, creo que fue una época de mucho aprendizaje y fue un lindo momento. Pero no pude tocar la guitarra en dos años.
No pudiste, claro. Ese es el punto. ¿Quién era el intendente?
Caballero.
Caballero, el tío de Caballero.
Sí.
No pudiste tocar la guitarra. Un día, no es el momento, yo te voy a contar, pero un día, este es para la oyentada de Gente a Pie, para Lorena, que le gustan los chismes. Yo lo conocí a Lito Nevia gestionando, cuando estuvo en la municipalidad con Carlos Grosso en el año 80, lo que sufrió Lito, no sé qué dirá ahora, pero lo que padeció un momento muy difícil por muchas cosas, inclusive económicamente muy, muy dificultoso,
claro,
¿no?
Claro. Porque,
era la, pero y siempre la guita falta en la gestión, ¿no?
Y sí, en realidad uno siempre está administrando dificultades, ¿no? Porque bueno, siempre los recursos en cultura son, en realidad hay siempre, cultura es el lugar más débil, suele serlo, ¿no?
Sí.
Y no soy yo quien para decir si está bien o mal, existiendo sectores como promoción social o como salud, ¿no?
Sí.
Al respecto, ¿no?
Sí.
Pero bueno, siempre siempre algo falta, ¿no?
Sí, Jorge Van der Molle, yo digo siempre que la única experiencia que tuve en gestión la tuve en cultura, en esa época también, que lo dije. Y yo siempre digo que el razonamiento hacen falta gas, así que por eso no tiene que haber recitales, es una enormidad, es una pavada. La sociedad no funciona así. No va a decir, claro, no hace falta gas. Bueno, te compras, no sé, 5.000 kilos de gas, viste, atendé a todo el mundo, vendé vacunas, ¿no? O sea, las sociedades necesitan todo, seguramente en cierta institución. ¿Qué te gusta? ¿Grabar en estudios, cantar con mucho público, cantar en lugares más de cámara?
La he pasado muy bien y la he pasado muy mal tanto en lugares pequeños como en lugares multitudinarios. Por ahí me siento un poco más cómodo con una proximidad, una mayor proximidad en lugares más chicos. He aprendido a alternar el formato del solista absoluto con una guitarra o dos, una guitarra de nylon, una guitarra de acero, y el otro formato acompañado con los músicos con quienes toco habitualmente. Este otro encuentro que tuvimos desde el año 2018 con La Trova, este afortunado uh-huh. encuentro, ¿no? Que significó para nosotros un ponerse a trabajar de un modo al que nosotros no estábamos habituados, primero porque nunca habíamos hecho una juntada con seis cantantes y compositores en la línea de adelante y con un grupo de cuatro musicazos detrás nuestro y armando un repertorio de todos, ¿no? Que significó ponerse a trabajar de un modo particular, con muchas horas de ensayo y etcétera. Pero bueno, la hemos pasado bien, la hemos pasado a veces con algunos problemas, pero bueno, igualmente se disfruta mucho, es lo que hemos elegido, ¿no? Así que, uh-huh. Y creo que a veces uno sobredimensiona cuestiones, que del otro lado, no a lo mejor no tienen la dimensión que uno cree, y eso uno lo registra cuando recibe del otro lado, recibe la respuesta y recibe la cercanía o el agradecimiento o la emoción que te transmiten porque te estuvieron escuchando, ¿no? Así que...
¿Pero qué sería pasarla mal? Porque uno se imagina...
Que cometiste una falla, que cometiste un error, que desafinaste algo, ¿qué es?
Mira,
Perdón por la ignorancia.
No, cuando vos hablas con cualquier músico, salvo con algunos que vienen de la música académica y que son grandes instrumentistas, todos te van a decir que sufren mucho por los errores que cometemos, ¿no? Algunos errores pasan desapercibidos, otros errores simplemente se perciben y se olvidan, pero están porque es parte del vivo, digamos, ¿no? Y bueno, y la verdad que eso uno lo sufre, ¿no? Uno no está nunca suficientemente seguro y siempre hay un grado de tensión y hay un grado de preocupación, de ansiedad, de nervios que están ahí en juego. Por más que pase el tiempo, uno no se acostumbra a subirse y a estar enteramente lúcido y aprontado y satisfecho con lo que preparó. Entonces, bueno, esos son los momentos que uno no la pasa tan bien, ¿no?
Y hablabas de esa juntada de la trova rosarina, y hay toda una tradición fuerte que se pudo ver ahí plasmada en el escenario, y tiene sus características particulares esta forma de hacer canciones a la rosarina. ¿Te sentís parte de esa tradición?
Mirá, yo me siento muy honrado de que se me considere dentro de ese grupo, y yo me siento dentro de ese grupo. Al principio yo no me subía al escenario con ese grupo iniciático.
Contanos quiénes estaban, porque estás hablando para toda la Argentina.
Claro,
en Rosario lo rejuve.
En aquel momento, cuando ahora justamente este año estamos celebrando los 40 años desde que salió el primer disco de Juan Carlos Baglietto, que fue un poco el inicio de ese camino que pudimos seguir varios, ¿no? Y que los que nos posibilitó una cierta apertura para que cada uno de nosotros pudiera iniciar un proyecto personal. En aquel momento, Silvina Garré y Juan Baglietto eran voces principales, junto con Rubén Goldín, ¿no? Pero además con Sapo Aguilera, con... Bueno, no me los voy a acordar ahora, pero eran un grupo... y yo en ese grupo no estábamos incluidos ni Adriana Bonicio, ni yo. Ni Fabián Gallardo, que también es un compositor incluido dentro de los discos de Juan Baglietto. De modo que, y por supuesto, Fito Páez en el inicio, que fue el gran arreglador de los discos iniciales. Y que después siguió un camino solista hasta convertirse en el ícono, digamos, del rock argentino que es actualmente, ¿no? Así que bueno, y ahora en este armado, ese que nosotros denominamos Trova Rosarina, obviamente estamos algunos, en aquel momento algunos estaban arriba del escenario, otros de los que están hoy arriba del escenario formaban parte de quienes componíamos algunas de las cosas que se cantaban. Pero en aquel momento éramos solistas, cada uno por su lado, ¿no? El caso de Adriana Bonicio, el caso mío, el caso de Fabián. Así que bueno, es un armado que tiene una parte de aquel momento que afortunadamente se ha ido renovando, ¿no? Porque uno siempre tiene miedo, al menos en mi miedo personal, haberse convertido uno en una especie de pieza de museo donde recuerda solamente un momento histórico, donde Guerra de Malvinas, casi final de la dictadura, pero que no se sabía cuándo, ¿no? Cuándo efectivamente se terminaría. Pero ¿cuál es el peligro de haber quedado a lo mejor petrificado en un momento, ¿no? Afortunadamente, todos los que estuvimos componiendo en aquel momento, seguimos adelante y seguimos pudimos seguir haciendo discos, pudimos seguir componiendo canciones nuevas y a lo mejor formamos parte de una evolución que no se termina en la trova, o en todo caso estaría muy bueno que en la trova sean incluidos todos los que están actualmente trovando en Rosario y desde diferentes géneros musicales, ¿no? Que son muchos. Hay en el jazz, hay en el tango, hay creadores para ser dulce.
Extraordinario. Vamos a seguir con Jorge van der Mole después de una breve tanda.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
WhatsApp de oyentes, 11-3-870-7485. WhatsApp nacional.
Nos comprometimos con la provincia de Entre Ríos a impulsar la producción y el desarrollo social, humano y educativo, y crear trabajo, a profundizar la conectividad e incorporar tecnología en el desarrollo portuario entrerriano y a mejorar caminos para impulsar el crecimiento productivo. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
¡Volvió Tecnópolis!
Sigue hasta octubre la nueva edición de Tecnópolis. Jueves y viernes de 10 a 18 horas. Sábados y domingos de 12 a 19 horas. Entrada libre y gratuita.
Primero la gente. Ministerio de Cultura, Argentina Presidencia.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Solo, como al aclarar está el lucero, como el ojo pálido del cielo, va girando en la órbita lunar. Solo, como el primer hombre de la tierra, como el último lobo de Inglaterra, como el viejo más viejo.
Solo nos cuenta, nos chimenta, así se llaman tus próximos espectáculos el viernes 23 de septiembre en el Teatro Dante Alighieri de Casilda.
Así es.
Ajá,
así
y es. El 14 de octubre en Galpón 11, en calle Esteves Güero de Rosario.
Acá en Rosario, sí, claro. Efectivamente. Este es el formato solista, en realidad, que vengo alternando desde siempre, desde el principio de la década de los 80.
Ajá.
Justamente. Y que tiene... toda esa inquietud que te mencionaba antes, que les mencionaba antes respecto de esa cuestión de nervios del escenario, se amplifica cuando estás tocando solo. Pero tiene la posibilidad de que empezás a incorporar un tipo de diálogo y de cercanía que en el otro formato del grupo la cosa ocurre distinto, está como alejado por la sonoridad y por la potencia, y en este caso está acercado por cierta intimidad que también es sonora, ¿no? Está solamente el sonido de la voz y el sonido de la guitarra. Y con eso tenés que acercarte y decir todo, y a veces es una forma que resulta más eficaz inclusive para algunos gestos, ¿no? Para algunos. Y tenés que pensar cómo armar también el repertorio, pero bueno, uno lo va llevando. Uno lo va llevando bien.
¿Tenemos el mensaje ahí? No. Parece que no. Me habían dicho que teníamos un mensaje, pero parece que no. Seguimos entonces con Jorge van der Mole. ¿Qué hiciste en pandemia?
Y bueno, tratamos de...
Vivís en un lugar abierto, ¿no? Relativamente.
Sí. Claro. Vivo en Granadero, Baigorria. Vivo en un lugar que uno puede estar en contacto con el exterior, uh-huh. Saludablemente, ¿no? con mucho verde, así que no la pasé tan mal. Claro. Y por otro lado, lo digo en plural, hemos intentado varios comunicarnos y ver de a ver de qué manera intercambiábamos figuritas, ¿no? Uh-huh. En términos creativos, ¿no? Es lo que hicimos con Rubén Goldín, uh-huh. que hicimos un tema. Él me mandó una música, yo la dejé un rato ahí, estuve un tiempo esperando y después me puse con una letra, con Pichi de Benedictis hicimos lo mismo, uh-huh. me pasó una música grabada por él en forma muy casera, uh-huh. Con algunas indicaciones de ideas y de frases que tenía en su cabeza, uh-huh. Y terminamos haciendo una canción que titulada Siempre que te digan nunca.
Ajá.
Bueno.
Que es un titulazo, ponele.
Que es un título, sí. tenemos unos cuantos bocetos hechos con Adrián Abonicio. También de ese modo él me mandaba letras, la íbamos, yo le mandaba una de vuelta corregida, en fin, es lo que pudimos ir haciendo, ¿no?
Y cuando decís que te mandaba unas sugerencias de texto o algo así, ¿qué sugerencias te mandaba, por ejemplo? ¿Te acordás? ¿Qué hiciste porque, con ellas o contra ellas?
Yo creo que ocurre con muchos, con estas asociaciones, ¿no? Uh-huh. Autor-compositor, se dan todas las posibilidades. Aquel que presenta una letra primero, uh-huh. Y entonces el otro está subordinado a esa métrica y esa acentuación para su claro. creación musical, para su invención melódica, digamos, claro. ¿no?
Que es lo que se hace también con los poemas de autores clásicos.
Claro, y a veces ocurre al revés. Cuando te llega una estructura formal musical, en realidad la forma que manda para la palabra está ahí, en esa rítmica, en esa forma que te están mandando. Y en algunos casos lo que te mandan no tiene ningún título ni ninguna idea establecida, no saben de qué se trata. Uh-huh. Y en otro caso, como me ha ocurrido en algunas oportunidades, como en el caso de Martín Neri, por ejemplo, que es un compañero compositor también, muy buen guitarrista y cantor de acá de Rosario, que me mandó una música y el título de la música era Encierro. O sea, ya viene con un enorme condicionamiento. En el caso de Pichi de Benedictis, él suponía que él quería que hubiese un estribillo que dijera: siempre que te digan nunca, nunca será para siempre. O sea que ahí ya había establecido una idea. Una posibilidad, una gran potencialidad y también un límite, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, a veces uno se mueve con esos, con esas, uno lo puede ver como una limitación o lo puede ver como un gran campo a desarrollar, digamos. Prefiero verlo de ese lado.
¿Y por qué sufrís y haces, distribuís placer y lo producís placer a tanta gente cantando y conversando también?
¿Por qué? ¿Qué?
¿Por qué sufrí?
No, entonces,
te pregunto yo, que soy judío. ¿Qué sé yo? Digo, con dos judíos en la mesa nos queremos quedar con el patrimonio.
No, mira, yo creo que tiene que ver con con lo que uno planifica, ¿no? Tiene que ver con la expectativa que uno mismo plantea para los detalles y para toda esa energía que se pone en movimiento en el momento de conversar o en el momento de cantar, ¿no? Sobre todo cuando uno ve a grandes intérpretes a que uno admira mucho. Hay intérpretes que en el momento de pararse en el escenario, en el momento en que abren la boca y emiten el primer sonido, generan un cosmos en el cual uno se ubica y sabe que se está sanando, porque es así, es lo que ocurre con muchos cantores y cantoras, ¿no? Entonces, uno se plantea como metas, ¿no? Se imagina qué quiere hacer. Y en el medio van apareciendo los azares, van apareciendo las alternativas, lo que uno no espera. el aire que no llega a tomarse, en fin, todas esas cosas. Entonces todo eso a lo mejor te juega en contra. Depende de lo que vos, cuánta expectativa hayas puesto en el asunto. Por eso uno sufre un poco.
Para eso sufre un poco, pero emite placer. Quiero contar al aire en un segundo, agradeciéndole a Jorge van der Molle la oportunidad de haberle hecho una entrevista preciosa, que la hace el entrevistado, la entrevista, vamos. Jorge van der Molle estuvo en alguna de estas salidas que nosotros hicimos en un café de Barracas un día que hacía un calor que atormentaba y no había aire acondicionado, y le hacía un calor tremendo. Y yo le agradecí doblemente, cantó con nosotros, nos acompañó, fue con la viola, un espectáculo maravilloso, y él estaba actuando en esos días. Y yo le comenté, disculpándome el calor que hacía, y van der Molle me dijo que eso era mejor para la voz.
Sí,
algo, un gesto misericordia.
Sí, pero sí, bueno, será que no, el calor es el calor es lo que tiene ritmo.
Ajá.
El frío es lo que te liquida. Yo prefiero cagarme el calor, sinceramente.
Así que bueno, Jorge van der Molle, gracias por haber estado acá. Nosotros nos vamos con Sueñero, ¿te parece?
Pero bárbaro, les agradezco mucho esta posibilidad de diálogo. Un abrazo grande a ustedes y a toda la audiencia de Nacional.
Volvemos gracias. Mañana después de las 3 de la tarde.